Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Miércoles de lonchecito. Hoy a las 10 vamos a presentar a lo que son las personas aquí, las personalidades que nos acompañan noche tras noche para hablar de esto que nos tanto nos gusta, que es los videojuegos. Así que, primera instancia, vamos a saludar al buen Delfín. Delfín, ¿cómo estás?
Muy buena noche, Choco, aquí ya otra nochecita para otro podcast más. Y pues muy bien, muy bien.
¿Qué has jugado, Eduardo? ¿Qué has jugado estás en esta semanita?
¿Qué he jugado? Ya acabé completamente, casi al 100% Ghost Recon Wildlands. Ya me escuchaste que sí, que voy a regresar a Destiny y dejar a Wildlands.
Así es, entonces, es buen momento para regresar a Destiny con creo que va a salir la última actualización antes de que tengamos Destiny 2. Entonces aprovechen y disfruten todavía este juego que es muy muy longevo. Y también aquí nos acompaña el buen Traps, el señor Cinemás. ¿Cómo estás, Traps?
Bien, ¿qué tal a todos? Buenas noches, ya estamos aquí a ombliguito de semana y pues ya listos para platicar de lo que ha salido en los videojuegos.
Así es. Traps, ¿estuviste por aquí por el DF visitándonos o
es sí, una leyenda urbana? Sí, ahí visité al abuelo, ahí también vi a Marco y pues ahí estuvimos ahí también con mi pareja, pero también colaboradora en Reset Cine, Victoria Galindo, y pues ya está, y nos dimos una vuelta ahí por la Ciudad de México.
Así es, así que a la próxima vez que el Traps venga aquí a la Ciudad de México, pregúntenle para que se dé también una vuelta y saliendo de todas las personas que nos están escuchando desde la Ciudad de México. Traps, ¿has jugado algo o te la pasaste en tour?
No, pues sí, he seguido jugando, ya sabes que pues no puedo parar el Gems of War, aunque ahora que empecé a jugar The Inner World, un juego que pues espero reseñar en las próximas semanas. La verdad es de que me quedé tan clavado con este juego que ahorita pues sí decidí dejar las pichitas por un rato para tratar de sacar toda la historia de este juego, porque la verdad es que es un juego muy bonito, muy divertido y muy interesante, la verdad.
Eso habla muy bien del juego, porque digo, todos los que conocemos al Trap sabemos que es muy difícil que suelte su jueguito de gemitas, pero ya está, hay que esperar unas semanitas para que tengamos la reseña y nos diga si vale o no vale la pena el juego. Y por último, pero no menos importante, está nuestro productor y el buen abuelo. Abuelo, ¿cómo estás?
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Este es el abuelo Kraken para el canal Ford. Ah, no, ¿verdad? Estamos aquí en el Reset Launch y bienvenidos nuevamente. Espero que les agraden pues todas las noticias que les traemos, además pues de algunas reseñas por ahí y otro tema particularmente interesante para esta semana.
Así es, abuelo, ¿has jugado algo en esta semanita o has descansado?
Fíjate que he estado dándole al Diablo 2 durante un buen rato. Aparte ya jugué el siguiente capítulo de The Walking Dead: A New Frontier, que también pronto lo van a tener en el sitio. Y vamos a comenzar con un juego que se llama Vikings Wolves of Midgard.
Así es, creo que es el juego más reciente de la cultura vikinga, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, creo que salió esta o la semana pasada, ¿no?
Así está, muy ambientada dentro de la mitología nórdica.
Así es, pero más adelante hablaremos de ese bonito título y de mucho más. Y pues vamos a mandarle saludos a toda la gente del chat y a la gente que nos oye en el recalentado. Y recuerden que siempre pongan sus usuarios o mándenos algún saludito ahí en las redes sociales, porque siempre estamos abiertos los micrófonos para que nos den toda la retroalimentación, saludos y demás. Y si quieren convivir con nosotros, les recordamos que tenemos lo que son las famosas redes sociales. Y en Facebook nos pueden encontrar en diagonal reset.tv, en Twitter en resetmx, en YouTube nos pueden encontrar como resetmx, y obviamente en el canal de Twitch, que el buen Eduardo les va a decir cómo se llama,
también pueden ver resetmx oficial.
Así es, Ahí pueden checar los streams donde el buen Eduardo y también Omar se ponen a jugar varios juegos y es divertido verlos. Digo, comúnmente no suelo consumir este tipo de contenido, pero así me la pasé disfrutando.
¿Es divertido verme sufrir, Choco?
Sí, disfruté mucho ver tu partida de Pato Box. Y ver cómo te pasaste media hora intentando matar a un cocinero y no pudiste. Pero pues así que estas y otras historias las pueden disfrutar en todo el contenido que tenemos en Reset MX. Y vamos a pasar lo que es la primera rola, la primera corte musical, para entrar de lleno a lo que son estas noticias semanales. Así que por favor, abuelo, los honores.
As to where I am at, I feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead. I can't stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track.
Pues regresamos a este bonito corte musical para entrar de lleno a lo que es las noticias de la semana, que como semana a semana siempre hay de qué hablar, hay muchas cositas que hablar. Y creo que esta semana fue una semana sonada para los fanáticos de la franquicia, bueno, de la marca de Blizzard, porque creo que hubo muchos, muchos anuncios de parte de ellos, y uno de ellos, lo va a decir el buen abuelo, que tiene que ver con un servicio que todos conocemos, que se llama Battle.net. Así que, abuelo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa?
Ok, aquí estamos. Ya no me voy a mutear porque, oh my god. A ver, pues sucede que Blizzard, como lo venía avisando desde hace unos meses, se iba a deshacer del nombre Battle.net porque se le hacía que no había coherencia entre su nombre originario del servicio de online, que además pues fue uno de los primeros servicios online dentro de PC para, pues ya saben, partidas tipo multiplayer, y su nombre, ¿no? Tal cual, que es Blizzard. Entonces tenían dos nombres comerciales, uno que era Battle.net y el otro que era Blizzard, que era el nombre de la compañía, y después ya se convirtió en parte de Activision Blizzard. Y el caso es que se les hizo ya falta de coherencia a estas alturas del partido, en el que, bueno, todo el mundo sabe que, bueno, conectarse en línea pues ya no involucra necesariamente un nombre, aunque claro, los más viejos vamos a padecer un poco este cambio, porque básicamente lo que significa es que se va el nombre Battle.net. Y esto comenzó a ocurrir hace algunos días, fue hace creo 3 días. El primero lanzador tenía todavía el logotipo de Battle.net, después cambió el nombre en nombre de Blizzard y todavía tenía el icono, y después desapareció el icono. Así que de ahora en adelante los servicios de conexión a través de pues todo lo que involucra los juegos de Blizzard, porque bueno, ya no los vamos a conocer como Battle.net, toda esta tecnología de Battle.net va a pasar a llamarse Blizzard Tech.
¿Así se va a llamar? Wow. ¡Órale! Sí tiene el nombre locochón. Pues ahora sí que es como un cambio necesario, ¿no? Que ya nada más por amor al arte lo teníamos, y lo tenemos casado, porque han pasado muchos, muchos años desde que tuvimos la oportunidad de disfrutar este servicio en un principio, y ya no sé cuántos años hayan pasado, pero pues ahora sí que está sobrado ese nombrecito. Al final de cuentas, lo importante es la calidad de los juegos y el servicio que nos ofrecen, ¿no?
Uh-huh. Y yo recuerdo que antes decías a tus cuates, te veo en Battle.net, ¿no? Porque bueno,
sí, pues antes era como tu nombre oficial, y ahora ya todo para qué. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es otra noticia que también se relaciona con Blizzard, porque como les venía comentando, fue una semana movida para estos chicos de Blizzard, y en un evento famoso allá en Corea del Sur que está enfocado a la fanaticada de un título muy conocido llamado StarCraft, se dio el anuncio de que, si ustedes recuerdan el clásico StarCraft, donde muchos se iniciaron de lleno a los RTS, pues ahora sí que va a sufrir lo que ha sufrido muchos juegos de antaño, que es una remasterización. Entonces, en esta remasterización va a incluir al juego original y a la expansión de Brood War. ¿Y qué va a contener esta remasterización? Pues que en primera instancia vas a poderlo ver en 4K. Digo, no sé qué tantas personas ocupen una PC en 4K, pero digo, si ustedes son una de ellas, pues ahora sí que van a estar felices con este anuncio. Y también se va a dar un retoque a todo el apartado de audio, pues ahora sí que van a mejorar todos estos apartados, y obviamente se va a poder conectar a lo que antes era Battle.net, para que puedas jugar tanto como en la interfaz, como juegas Overwatch o Hearthstone, vas a poder jugar lo que es el StarCraft Remaster. ¿Y cuándo vamos a tener este título? Pues lo vamos a tener en este verano, o sea que no vamos a tener que esperar mucho tiempo, sino que ya lo tenemos aquí casi casi de la mano. En estricta teoría, lo que es el gameplay no va a sufrir cambios. Va a haber algunos cambios en cuanto a diseño y del HUD y del manejo de las cámaras, más que nada en el zoom, porque obviamente al escalarlo a 4K pues ya tienes más necesidad de ocupar estas herramientas, pero pues, en estricta teoría no van a poder el gameplay no se va a ver afectado. Y las buenas noticias es que si tú no quieres lo que es el StarCraft versión remasterizada y tú quieres vivir la vieja versión clásica del StarCraft Brood War, pero por algo se te rayaron los discos y los perdiste o nunca tuviste el dinero para comprarlos, pues entre los anuncios también está que van a poderlos conseguir gratis. ¡Gratis! Entonces ahora sí que si hay personas que nunca lo disfrutaron o quieren revivir esos clásicos, pues ahora sí que aprovechen y descárguenlo porque va a estar gratis. Así que muchas noticias de parte de Blizzard, así que ¿qué más? ¿Qué opinan de esta noticia?
Yo creo que eso sí va a meritar un stream en donde hagamos una competencia de todo reset, porque si no me equivoco creo que ese todavía te permitía duelos de 6 o de 4.
No, sí de 6, sino
de 6, ¿no?
Sí, si no mal recuerdo, sí de 6.
No me acuerdo, según yo eran de 6, así que igual ahí se pueden armar cositas interesantes entre todos los miembros de reset.
Digo, yo cuando era joven y jugaba en LAN parties, me acuerdo que me enojaba mucho que nuestras partidas duraban más de una hora, pero yo así bien bonito, así de que voy a construir mi base, qué bonito, y una granja, qué bonito, y ya llegaban y me aplicaban en el típico
todo terminado cuando alguien grita
el Rush, y ya valía. Y valía y ya tenía que esperarme como 40 o 50 minutos hasta que acabaran.
Y tú te entonces, preguntabas por qué no te defendían.
Sí, qué mala onda. Así que alguien, avísenme. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia, bastante interesante, que nos va a dar el buen Eduardo, porque él nos estaba comentando que él va a regresar a Destiny y creo que su noticia, si no me recuerdo, va en función de eso. Así que, Eduardo, ¿qué pasó?
Obviamente chocó. Bueno, pues como les comentaba, la semana pasada salió, bueno, sí, la semana, no, fue este martes. Este martes se liberó la última actualización de lo que va a ser Destiny y va a terminar la era 1 del contenido con la actualización Age of Triumph, que pues es para rememorar todas esas incursiones que tanto peleamos y pues que ahora ya están subidas de nivel a 390, ¿no? Pero aparte de eso, después de meses de especulación sobre si Destiny 2 va a llegar a PC, sobre si va a haber Destiny 2, va a llegar a finales de año y todo eso, y
yo tengo por una pregunta, ahí un par yo tengo de... una pregunta.
Tú tienes una pregunta, ¿qué pasó?
¿Va a llegar Destiny a PC?
No, todavía no sabemos.
Okay. No, hasta donde yo recuerdo me habían dicho que podría ser una opción.
Podría llegar.
Pero sí, que podría
todavía
llegar.
Todavía no se confirma. Sí, bueno, todavía no se confirma, eso sí, seguimos en especulación. Pero todavía no sabíamos si Destiny 2 iba a salir. Y el día de antier, uh-huh, Bungie comenzó a liberar dos pósters oficiales de lo que dice Destiny 2. Con esto confirmando la salida. Y el día de ayer liberaron un pequeño teaser trailer donde Kaide 6, uno de los guardianes preferidos de todos los jugadores y quien es el líder de los cazadores, aparece en un bar sentado tomando una bebida y contándote sus grandes hazañas de cómo estaba defendiendo la ciudadela de un ataque masivo de los Cabal y cómo destruyeron sus tiendas favoritas y así, cuando de repente te das cuenta que la sigue en marcha y que él tiene que regresar al combate. Entonces con esto nos confirman Destiny 2 y que el tráiler oficial, bueno, el primer tráiler oficial de lo que va a ser el juego va a salir mañana, si no me equivoco, a las 12 de la mañana, hora de Ciudad de México. Si no me equivoco.
Ah, pues ahí está la buena noticia para los amantes de Destiny. Yo siento, no me gustó tanto el tráiler, en el sentido que...
Se ve hermoso.
No, lo que es, no me cuadran tanto, digo, no soy experto, ajá, en la historia de Destiny, pero como que hicieron al personaje de Clyde como si fuera muy tipo Deadpool, así de que, oh, soy gracioso.
Bueno, es que, no, o sea, sí, si juegas el juego completo, Kaide 6, por eso es el que todos los jugadores aman, porque es como que el jefe más relajado de todos, el que hace todas las bromas y que incluso se salta como a los demás jefes de los titanes y de los... hechiceros, para darte ahí un par de misiones, y es como que el que más interactúa contigo durante toda la historia. O sea, bueno, sí es su personalidad tal cual, la como la muestra en el tráiler.
Ah, ya, ya, es que como no lo acabé, entonces no. Ahí sí no sabría. Pero pues ahora sí que ahí está el anuncio, ya no es el rumor de que a lo mejor siga, pues ahora sí que ya lo tenemos oficial, y ojalá que aprendan de todo lo que... de los años
que tuvieron. Una historia de verdad.
Exacto.
Una historia de verdad, por favor. ¿No?
De hecho, muchos decían que creo que el trailer tuvo más historia que todo el juego pasado. Entonces sí, oía que decían eso, digo, la bronca de Destiny es que la rica historia que tenía lo tenías que leer en las...
Estaba muy
en las cartitas o en la
en el grimorio. Sitio web.
Ándale. Y pues ya sabemos que la cultura de la gente pues no suele leer mucho. Pero pues ahora sí que ya saben que si están emocionados por Destiny, pues ya van a tener un Destiny número 2. Así que ahora sí que estén al tanto de las noticias de Reset para que sepan cuándo va a salir. Y por último, una noticia bastante importante que tiene que decirnos el buen Travis. Travis, ¿qué nos tienes que contar en esta noche?
Pues como ustedes saben, el mundo libre se está terminando. Ayer se dio la noticia de que la casa de que el Congreso de los Estados Unidos, lo que son los diputados en México, pues votaron para ahora sí para quitar unas leyes que evitaban que los proveedores de servicio de internet pudieran retener las historias de web browsing, o sea, lo que los usuarios tienen como historiales en sus navegadores, tanto en su computadora como en sus dispositivos móviles, y podérselos vender al mejor postor sin un consentimiento propio con el usuario. Esto pues ya había sido aprobado por el Senado la semana pasada y lo va a firmar y es probable que el presidente Donald Trump lo firme esta semana. Y esto pues pues qué es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar, pues de que ustedes imagínense esto, de que ustedes tienen ustedes navegan, no sé, por ejemplo, por Reset todos los días, digamos que de pronto tu navegador, tu proveedor de servicios, digamos Telemexican o como se diga, decide Telemexican tomar tus datos y vendérselos a Electronic Arts. Y de pronto vas a andar viendo que, por ejemplo, te van a andar llegando muchos anuncios de FIFA, muchos anuncios de Madden, muchos anuncios de sus videojuegos. Y de pronto te vas a preguntar, ¿por qué me están llegando tantos anuncios incluso en Skype, en diferentes aplicaciones, en mis navegadores? Y es porque alguien decidió, porque los proveedores de Telemexican decidieron venderle a Electronic Arts tu información. Y te van a llegar muchos anuncios de Electronic Arts, pero eso también significa que pues están violando tu privacidad, porque obviamente es como cuando tú le das tu teléfono al banco porque te piden esos datos, o sea, para que el banco tenga manera de contactar contigo, y el banco se lo vende a un proveedor de servicios que te empieza a vender seguros porque sabe que tú eres cliente de ese banco, ¿no?
Entonces, cosa que nunca pasa.
Cosa que no suele pasar, ¿verdad? Entonces no hay una protección para los consumidores y van a sentirse pues ahora sí que pues la gente de pues los proveedores de servicio de internet van a utilizar su información pues ahora sí para vendérsela al mejor postor y dejar a los norteamericanos a merced de la gente que vende servicios, ¿no? Incluso pues con la capacidad de que pues no puedan ni siquiera navegar en paz porque no están llegando anuncios de Electronic Arts todos los días, ¿no? No me quiero imaginar si de pronto alguien tiene un historial un poco más cachondo, ¿no? Por ejemplo, que andan visitando pues páginas porno, pues entonces vas a empezar a recibir muchos anuncios de servicios que están dando, que de gente que ofrece servicios para adultos, ¿no? Entonces ya te imaginas la cara de tus familiares cuando de pronto vean, ¿y por qué te están saliendo anuncios de Zico? ¿Y por qué te están saliendo anuncios de muñecas inflables? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es tu vida?
Oye, y con el tema Doc vas a recibir anuncios de servicios para adultos y de servicios de funerarias o de panteones.
Casi, no, ahora sí como con eso de que dicen que ahora que en Guadalajara hacen películas hasta en los panteones, no, ya después vamos a andar viendo igual anuncios de Red Tube como de funerarias el buen porvenir, ¿no?
Yo tengo una duda.
¿Cuál es? Sí.
¿Esto nada más afecta ahora sí que es una medida en Estados Unidos o es medida global o es un...
No, por ahora es en Estados Unidos, y lo único que puede hacer un usuario, pues es conseguir una VPN, o sea, conectarse a una red privada, que pues ahora sí que tú vas a te conectas a esta VPN, y la información se va al proveedor de la VPN, no al proveedor del servicio de cable. Entonces ahí sí no vas a tener problemas de que, por ejemplo, tu Telemexican se entere de que estás estás visitando tales páginas. Y pues también el otro problema es de que pues también pues los hackers se pueden robar la información que tengan los proveedores de servicio y te empiecen a molestar metiéndote virus y cosas así, ¿no? Lo que también pues quieras o no, si ya de por sí está esa situación de que la gente se siente un poquito acosada porque de pronto pueden estarnos vigilando a través de nuestras cámaras, de las cámaras de la computadora, de las cámaras del celular. Entonces no, pues ya se imaginarán el nervio, ¿no? Ya se van a volver cada vez más paranoicos allá en Estados Unidos.
Oye, ¿y si tu proveedor de la VPN se los vende a los hackers?
Ah, pues eso ya, obviamente, pues, tú, por ejemplo, pues, tú pagas una lana extra porque los de la VPN te den su conexión privada. Entonces, si ellos, lo andan vendiendo a hackers, pues, entonces tú puedes hasta ahora sí exigirles que, pues, te devuelvan el dinero. Se supone que es lo que quieres evitar.
Bueno, sí. Digo, en papel sonaría como una buena medida, digo en papel, en el sentido de que pues ahora sí toda la publicidad será más focalizada, porque luego hay muchas veces que nos llega publicidad que en el caso, y al menos sería al menos de tu interés, digo eso en papel, porque ahora sí que el dato importante y el que todos van a brincar es el ya sonado a la privacidad, que ya es casi nula en muchas medidas que nos rastrean y nos por nuestra seguridad, entre comillas.
¿Cuál privacidad, Choco? Nada más pregunto yo. ¿Cuál privacidad? Es más, hasta te pueden ver a través de una webcam sin que te des cuenta.
Exacto. De hecho, yo pienso que aquí en México eso de que ya le venden la información al mejor postor, simplemente abre una página web en una red en donde no tengas en un navegador que no tenga el adblock o cosas así. Y por ejemplo, si tú abriste una página, no sé, tu página favorita de tenis, te van a salir los anuncios de los tenis en todos los navegadores que tengas en la computadora, en el Skype, que de pronto dices, ya basta, yo nomás quería ver cuánto costaban los tenis, no que me mostraras todos los tenis en todas mis páginas, ¿no? Hasta parece que dices tú, pues cuál privacidad, ¿no?
Pues sí, ahora sí que una medida bastante polémica, digo, pues ahora sí que vemos como poco a poco perdemos lo poquito que teníamos de identidad y de privacidad. Ya el día de mañana ya el abuelo va a saber todo lo que hago y pues no. No,
no pues que... está bien. ¿Cómo de que no queremos? Yo sí quiero.
Ah, bueno.
No.
Así no. Es, entonces, muy importante esa noticia. Digo, si bien es nada más por el momento nada más Estados Unidos, pues no hay que dudar de que pueda saltar o que se pongan muy creativos en otros países y quieran aplicar la misma, ¿no? Pero pues hay que esperar a ver qué se va dando. Y vamos a pasar a lo que es la segunda rola para entrar a lo que es la reseña. Pero antes de pasar a esta rolita, vamos a mandar unos saludos a Lorena León, que por ahí nos anda escuchando, así que saludos, Lori. Así que, abuelo, por favor, los honores. Pues otra vez volvemos, digo, si ustedes decían qué pasó, que porque había tanto silencio, es que quién sabe qué pasó, pero ya está aquí el abuelo para que nos cuente un poquito de un título que se llama Northgard, y creo que es un título vikingo, pero si no ahorita nos va a entrar en detalle este título RTS para que nos diga si vale o no la pena. Así que abuelo, cuéntanos de este juego.
Bueno, ahora sí, ¿no? Norgard es un videojuego de estrategia en tiempo real y pues dentro del género pues realmente pocos han sido los que han marcado un hito, ¿no?, en la historia de los videojuegos. Recordamos al antiguo Doom 2, The Building of a Dynasty, pasando por Warcraft, Warcraft Humans y el fabuloso Command and Conquer, que prácticamente se adueña del final de la última década del siglo XX. Y bueno, después con el soporte 3D vimos desfilar un montón de títulos, pero yo creo que entre los que más recordamos se encuentra Age of Empires, ¿no? Lo recordamos con un cariño especial, y además hay que mencionar que recibió su remasterización y que se sigue jugando hace unos pocos años, y de hecho han salido también algunas expansiones. Justamente pues son los RTS pues uno de los géneros preferidos del moderno deporte de los eSports, ¿no? En la actualidad pues son el Age of Empires 2 y el StarCraft 2 los más ocurridos dentro de los eSports. Pero siguen habiendo lanzamientos, no solo de franquicias de la década pasada, sino de nuevas propuestas con temáticas y mecánicas interesantes. Y pues ahí está el caso de Norgard, un desarrollo de Zero Games. Es un RTS ambientado en la mitología nórdica que se encuentra en programa Early Access de Steam. Evidentemente, pues no es el primer juego que trata el tema, pero ha pasado mucho tiempo para que otro estudio se animara a crear su propio desarrollo. Sin embargo, pues surgen preguntas al respecto, ¿no? ¿Norgard estará acaso a la altura de las circunstancias? Vamos a descubrirlo. Lo primero que notamos apenas iniciamos es su pulido menú de inicio. En este se encuentran presentes 6 opciones, 2 de los cuales aún están en desarrollo. De momento carece de modos de campaña y multijugador, por lo que nos queda jugar en solitario. Además, encontraremos las opciones cargar juego por si nos quedamos en algún punto de una partida previa. Opciones en donde podremos ajustar distintos parámetros como la velocidad del scroll, el idioma, de momento solo inglés, alemán y francés, así como algunas características gráficas y de sonido, además del listado de mapeados de los controles del teclado. El minimalismo de su interfaz pues es algo bienvenido, pues muchos de los juegos RTS carecen de la sencillez necesaria para que los novatos encuentren atractivo el género. Muchos jugadores lo evitan precisamente por la complejidad de la interfaz, y encontrar algo tan agradable seguro los invitará a apasionarse por el género. Lo siguiente sería iniciar la partida en modo un jugador, en la que simplemente deberemos escoger sus características, el color del equipo y el nivel de reto. Por lo que se deja ver en este espacio, parece ser que el modo multijugador constará de un máximo de 4 jugadores, justificado también por el tamaño del mapa. Aquí también establecemos las condiciones de la victoria. Por ejemplo, se puede ganar por dominación, por sabiduría, comercio, fama o algún elemento especial dentro del mapa, como hacerse del árbol de Yggdrasil después de vencer a unas valquirias y pagar un costo muy alto por adquirir el terreno en el que se encuentra. Y bueno, los 3 clanes que podemos elegir de momento serán Fenrir, Eithirnir y Heidrun, cada uno de los cuales pues ofrece distintas características especiales al jugador. De hecho, recientemente lanzaron una actualización en la que ya se puede elegir al clan de los cuervos, que ahora no tengo bien el nombre. Pero recuerden que dentro de la mitología egipcia, Odín tenía 2 mascotas, que eran un par de cuervos, y precisamente tienen los nombres de estas 2 mascotas. Fenrir pues nos da como bonus de inicio el dominio de la habilidad de forjador, ¿no?, que es el Weaponsmith, la cual incrementa el ataque de los guerreros, además de que las unidades militares consumen menos alimentos y proveen felicidad. La felicidad es un factor importante dentro del juego, como veremos más adelante. Sin embargo, no son únicos bonos que se ofrecen. Cuando adquirimos fama, además obtendremos diversos modificadores y eventos que nos ofrecen ventajas en la producción, la construcción y el ataque, entre otras. Pero bueno, el juego consiste en un mapa dividido en regiones, muchas de ellas inexploradas. Nuestro asentamiento se hallará en una y nuestro primordial objetivo será expandirnos, ya que no iniciaremos con recursos ilimitados. Los mismos que no van a estar disponibles en nuestra región, es decir, hay recursos que tendremos que ir consiguiendo en otros lugares. Para ello, contamos con construcciones básicas, ¿no? Clásicas del género. Primero que nada, la casa, que nos permite incrementar el número de aldeanos. Después, la residencia de los exploradores, en donde deberemos entrenar a uno o dos aldeanos para que se conviertan en scouts e inicien la exploración del mapa. Y no, los aldeanos no pueden explorar el mapa, pero sí son unidades muy importantes porque son recolectores naturales. Y enseguida continuamos con la construcción del aserradero, el hogar de los taladores. Estas son las unidades básicas que nos permiten sobrevivir y tener perspectivas de crecimiento. Y una vez que hemos encontrado una región adyacente a la nuestra, en la cual no haya peligro alguno, podremos adquirirla por cierta cantidad de alimentos, que se va duplicando conforme nos adjudicamos más regiones. Es así que el costo de la primera región pues es de 20 unidades, de la segunda 40, de la tercera 80 y así sucesivamente. En cada región podrán haber o no recursos adicionales como piedra, hierro o un campo fértil necesario para construir campos de cultivo. Pero será más fácil, ¿no? Pues tendremos que generar los recursos necesarios y disponer sabiamente de nuestras unidades para que algunos trabajen como taladores y otros continúen con la recolección. También de vez en cuando tendremos que hacer frente a animales salvajes o monstruos, por lo que no podremos adquirir estas terrenas hasta haber matado a las alimañas, para lo cual hay que crear la casa de guerra y entrenar a algunos aldeanos para que se conviertan en guerreros. Estas van a ser las únicas unidades capaces de limpiar una región, aunque siempre deberemos tener cuidado de contar con el número adecuado para acabar con los mobs. Y así les podría estar describiendo a detalle cada una de las construcciones de Norgard, pero pues yo creo que ese no es el objetivo, ¿no? Solo cabe decir que los chicos de Shiro Games le han metido mucho detalle al juego, con unidades muy diversas, que van desde las ya mencionadas a pescadores, campesinos, sanadores, cerveceros, marinos, comerciantes y más. Además de que cada cual tiene su construcción y se toma en cuenta cada posible situación. Entre los enemigos más
caracteres... Yo tengo duda. Dime. Por ejemplo, tú estás comentando que vas, digamos, que creciendo tu escenario y lo vas aumentando y ya limpias cuando hay animales de caza. ¿Qué pasa cuando llegas y te topas con lo que es una cultura enemiga? ¿Hay forma de hacer tratados, alianzas, o todo es como tipo guerra, como tipo StarCraft, de que bueno, vamos a matarnos, o que
no, tienes como que un crear tipo una como casa de Civilization comercio. Tienes que crear una casa de comercio.
Ajá.
Y en esa casa de comercio creas una ruta comercial, y con eso ya estableces relaciones con el pueblo, digamos, que está de lado, no lo consideramos ni aliado ni enemigo, sino simplemente un pueblo con el que puedes comerciar. Lamentablemente, en ocasiones, cuando tú estás en un mapa muy cercano, digamos que colindante con los terrenos de esa otra cultura, tú tienes la necesidad de seguirte expandiendo. No puedes quedarte simplemente obteniendo recursos y más, ¿no? Porque finalmente no puedes crear más de 3 construcciones por cada una de las parcelas que vas adquiriendo. Entonces llega un momento en el que pues te quedas estancado. Entonces, o una de dos, o ellos te atacan para tratar de hacerse con tu terreno, uh-huh, o tú los atacas. Y cuando tú los atacas, pues te toman como pueblo enemigo y no están muy felices, ¿verdad?
Entonces no puedes manejar como una versión neutral de que, ¿sabes qué? Te doy, no sé, 100 de madera y tú me das 100 de alimento, por decir algo.
No, de que puedes comerciar con ellos, ¿no?
Ah, ya.
Tú estableces tus rutas comerciales y ellos te dirán, necesito tanto de tanto, ¿no? Y te doy tanto, ¿no? de tal otro recurso. No hay ningún problema con eso. El problema viene cuando llegas al punto en que necesitan seguirse expandiendo, pero ya no hay para dónde ir, ¿no? Entonces, creo que alguien termine accediendo al asunto de seguirse expandiendo.
Ok, hay sistema como de héroes, porque digo, varios juegos están, bueno, que he tenido la fortuna de disfrutar, maneja lo que es un líder de clan o un héroe, que a veces son participativos o a veces nada más es meramente adorno, o sea, que mencionan de que, ah, pues esta es la cultura, no sé, de Gandhi.
Depende de cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, los Fenrir tienen un héroe que una vez que llegas a cumplir ciertas condiciones del juego, te lo suelta, y a mí me salió, yo no me había dado cuenta hasta que regresé al edificio central y vi que había un mob que no estaba haciendo nada. Entonces dije, ¿qué es esto? Es un guerrero berserker. Dije, oh my god, un berserker. ¿No? Ya tengo para seguir ¿no? avanzando y no estancarme tanto. Pero también puedes crear, por ejemplo, jefes de guerra, ¿no? Aquí lo chido es que puedes actualizar, digamos, la casa central, ¿no? Donde está tu headquarters, ¿no? Y una vez que actualizas esa, puedes actualizar las demás. Entonces, si antes las casitas tenían capacidad de dos minions, ¿no? Ahora tienen capacidad de tres. Entonces sí te puedes ir expandiendo aún más, pero cuesta más trabajo si no te expandes primero territorialmente.
Ok. Vientos. ¿Qué más, abuelo?
Pues bueno, entre los enemigos más característicos están los lobos, los osos y los draugr, además de los guerreros de otros clanes. Aunque hay que señalar que además se contará con mobs especiales propios de cada partida. Por ejemplo, en ocasiones nos tocará jugar en un mapa donde se le vea para pues se ve que habitan los Jotnar, ¿no? Que son unos seres gigantes que son bastante pacíficos y con los cuales se puede comerciar, o sea, no es necesario que vayas a atacarlos. De hecho, yo no lo recomendaría porque son grandototes, ¿no? Entonces, lo chido es que cuando estás comerciando con él, se va llenando una especie de barra, ¿no? Y al llegar al tope, ellos salían contigo. Entonces, digamos que ya lo veo en un mapa multijugador, ¿no? Todos los jugadores uh-huh. tratando de conseguir a sus propios héroes, o tratando de hacerse del árbol Hidrasil, etcétera, tratando de cumplir las expectativas del juego por las cuales van a dominar.
Ok, yo tengo una duda ahorita que dijiste multijugador. Supongo que jugaste un modo como contra la inteligencia artificial, o también jugaste con usuarios, o que tomando en cuenta que es un early access, puede ser que la base de jugadores ahorita sea muy limitada en un inicio, o no sé cómo disfrutaste del título.
Ahorita no tiene multijugador, ¿no?
Ah, es
nada más. En desarrollo.
Ah, ok.
Sí, nada más tiene single player, pero es muy divertido, ¿no? Y bueno, la verdad es que el juego está tomando tintes de que va a ser bastante awesome, ¿no? Muy bueno.
Ok.
¿Qué más? La verdad es que sí suena interesante lo que nos platicas, ¿no? La verdad es que el juego se torna pues muy, ahora sí, prácticamente no es nomás ir, crear un ejército y agarrar tacates con el otro ejército, sino prácticamente crear todo un pueblo, toda una comunidad, ¿no?
Así es, ¿no? O sea, no es de esos RTS donde ya te dan todas las unidades, que sí he llegado a ver algunos, pero estas unidades las tienes que ir distribuyendo y como no se regeneran, al final ganas por quien mata al otro, ¿no? Por quien se queda con más unidades. Entonces, en este caso, más bien tenemos un pueblo pequeño que está conquistando una isla y se tiene que ir expandiendo. Y en el camino se da cuenta que tiene un vecino, ¿no? Y este vecino, aunque no es, digamos que beligerante con él, puede llegar a serlo ya un momento, ¿no? Porque ambos se están expandiendo.
Uh-huh. Ok. Ese título es más como recomendable para quienes, para los que juegan títulos muy similares a StarCraft o StarCraft Warcraft o a los que disfrutan de títulos como tipo Civilization.
Yo creo que un poco más como los títulos de Civilization, Age of Empires. StarCraft creo que no tanto, porque los de StarCraft uh-huh. están como que es un poco un juego más activo, más rápido.
Ok. En cuestión de la inteligencia artificial, digo que ahorita dijiste que jugaste con bots porque nada más hay single player. Uh-huh. ¿Qué tan eficiente es? Porque digo, nos ha pasado muchas veces que juego un título de RTC y tengo varias dificultades y hay veces que es demasiado agresivo, por así decirlo, lo que es el ataque enemigo, o que tenga, o que sea al contrario, muy pasivo, que se enfoque más a hacer rutas comerciales cuando ya ven que en toda la costa, en toda la limitante de mi terreno, tengo todo un ejército para atacarlo, si no se dan cuenta. ¿Cómo sentiste lo que es la inteligencia artificial?
Está muy equilibrado, ¿no? Porque estoy de acuerdo que, por ejemplo, una inteligencia artificial demasiado facilona, pues arruina el juego, porque finalmente en el modo single player sería como perder el tiempo, ¿no? Si no te dan un nivel de reto adecuado, pues pierdes el tiempo. Y cuando te dan un nivel de reto demasiado difícil, también es perder el tiempo, porque sabes que no vas a poder ganarle a la máquina. El caso es que sí está muy balanceado. Te ponen retos bastante fuertes. De hecho, yo llegué a perder en bastantes ocasiones, como unas 3 o 4. Pero también gané como en 3 o 4 o 5, algo así, ¿no? Entonces, sí te ponen un reto fuerte. Te obligan a pensar cuál es la mejor estrategia que debes de tener y por dónde debes expandirte, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son los enemigos a los que debes atacar primero? Porque también, por ejemplo, si te vas a un campo donde está abierto y en el otro campo que también está ya explorado hay un lobo, ¿tú qué preferirías, ¿no? ¿Tomar el campo que ya está abierto o atacar al lobo? Creo que lo lógico sería atacar al lobo.
El lobo.
Porque ese lobo finalmente se puede meter a tu campo y puede hacerle daño a tus unidades.
Ok. Pregunta. ¿El juego en sí tiene lo que es un modo campaña, pero como tipo historia de que del por qué se atacan, o nada más es de que, bueno, es que nada más queremos conquistar todo, ya?
El modo campaña también está en desarrollo.
Ah, ok.
De hecho, los modos que están en desarrollo son multiplayer y campaña. Ahorita solamente se puede jugar en single player. Pero me queda duda que por lo que se ve en el single player van a ser algo bastante bueno. Así que hay que seguirlos.
Pues sí, ahora sí que es muy importante seguir este juego. Digo, todavía falta, que es lo bello y lo malo del apartado de Early Access. Digo, lo bueno es que te dan una probadita y ya te enganchan para que estés al pendiente de las actualizaciones y del avance del juego y ya te avientes a tener la experiencia completa. Digo, lo malo es que si no eres paciente, pues sí vas a decir, ya pasaron 3 meses y todavía no está. Pero pues ahora sí que ya tenemos ya tenemos la información de este título de Norgard. No sé si alguien tenga otra duda que comentar, sino para que ya cierre el abuelo.
Dices que, bueno, o sea, todavía está en Early Access, ¿no? ¿Y hay como una lista de cambios posibles para el juego, o como que le cambiarías al juego?
Ahorita, pues, creo que no habría nada que cambiarle, la verdad está bastante bien. O sea, honestamente, si acaso ir metiendo más pueblos, ¿no? Y más variantes, porque cada pueblo tiene como sus beneficios de inicio y beneficios durante la partida. Tienen ciertos como, no sé cómo llamarlo, la neta. Sino que inicias con, por ejemplo, cuando inicias con los Fenrir, ¿no? Te dan un aliciente para que tomes a ese pueblo, ¿no? Cuando inicias con otro, por ejemplo, puede tener más alimentos. Cuando inicias con otro, puede tener más recursos. Pero claro, tiene como sus penalizaciones, porque si otro pueblo genera más recursos porque tiene, no sé, un boost especial que le da su cultura, ¿no? Pues tal vez sea mejor que algunas personas pues se vayan por Fenrir, otras se vayan, no sé, por los de los alces, otros que se vayan con los cuervos, etcétera.
Okay. ¿Alguna otra duda? Sino para que ya cierre el abuelo esa reseña, porque no nos gane lo que es el tiempo.
No, ninguna.
Entonces, ¿sí lo recomiendas, abuelo, para que la gente esté al pendiente del
título? Está bien barato, cómprenlo, sí.
¿Gratis?
no gratis, pero cuesta como 200 pesos, algo así. O sea, está muy baratito.
Pues ahora sí que si quieren probar otra experiencia RTS, pues ahora sí que pueden darle oportunidad a este título. Digo, nada más tengan en cuenta que está en Early Access y tardará un ratito más en que salga en definitiva. Pero yo creo que en este mundo de vastos juegos, ahora sí que hay que darle oportunidad a muchos títulos, porque hay muchos que valen la pena, pero tal vez lo que le falta es un poquito de difusión, o que nosotros salgamos de nuestro pequeño círculo de juegos clásicos en el sentido del RTS. Y vamos a pasar a lo que es el siguiente corte musical para entrarle al tema random de esta semana. Así que, abuelo, por favor, los honores. Pues volvemos a este corte musical y como anunciábamos en un inicio del programa, el tema random son los vikingos. ¿Y por qué vamos a hablar de los vikingos? Pues porque es el tema random y podemos hablar de lo que queramos. Pero principalmente, si ustedes han sido observadores, así es, del tema de los vikingos, porque pues, el Oxxos vende ciertos vikingos, que parece que estamos haciendo publicidad. Y pues, ahora sí que, ¿por qué tocamos el tema? Pues si ustedes han observado lo que son los medios digitales, llámese por ejemplo el cine, en lo que es este videojuegos y lo que son las series y la tele, etcétera, etcétera, agarran ciertas modas que duran un par de años. Digo, en su momento tuvimos el bombardeo de los vampiros, tuvimos el bombardeo de los zombies, y como que en los últimos años también como que tuvimos ahora lo que es el apartado vikingo. Y es momento para pues ahora sí que retomar qué ha habido en los vikingos y por qué es importante disfrutarlo en estos medios. Así que, empezando por lo básico, antes de adentrarnos de qué nos han ofrecido, ¿qué es ser un vikingo? Que yo no sé, yo soy una persona inculta y nada más conozco a los aztecas, a los toltecas y a egipcios.
Así que, bueno, a ver si el abuelo no se ha muteado, porque ya ven, creo que no soy yo hace unos minutos.
No, en serio.
No.
Ah, sí. No estoy muteado. ¿Quién sabe?
Bueno. Pues los vikingos, pues normalmente son los que son miembros de un grupo de tribus nórdicas, usualmente localizadas en el norte de Europa, especialmente lo que es la región que conocemos como Escandinavia, aunque esto también pues incluye a veces a Islandia, a Groenlandia, que pues es una isla que está de nuestro lado en América, pero que es un dominio danés, que pues tuvo una característica en común todos estos grupos que iban de un lado para otro en los mares europeos. Les encantaba navegar en enormes barcos, jalados por remos, pero que también tenían algo que pues eran bastante salvajes, ¿no? Se caracterizaban siempre por hacer saqueos, pillajes, de que de pronto atacaban pueblos, mataban a sus hombres, violaban a sus mujeres, se robaban el oro, la comida, y pues a veces dejaban completamente arrasados los pueblos, ¿no? Que eso fue pues ahora sí algo muy pues se puede decir que fue un cliché, pero obviamente pues también ayudó a los vikingos a generar pues un fuerte dominio, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? Llegaron a haber vikingos en Inglaterra, en las islas británicas, llegó a haber vikingos en el norte de Francia e incluso en las costas de Portugal y España. Entonces, incluso se habla de que los vikingos fueron los primeros europeos en tocar tierras americanas, llegaron a las costas de Canadá. Lo cual pues hace notar que los vikingos, pese a esa historia de saqueos y todo eso, los hace de pronto como unos personajes que tuvieron una fuerte influencia global en su época, ¿no?
No, y aparte es interesante que si bien tú mencionas que se caracterizaban por los saqueos, muchos de esos de esta información ahora sí que ha sido vamos a decir que han geneteado la información, porque no es el típico que nos venden de que, es que siempre traían cascos y cuernos, y que así ya eran lo que son los vikingos, o que todos eran lo que son unos salvajes, que si no mal recuerdo, nada más los que estaban en una zona eran los que tenían ese comportamiento, sí, pero ahora sí que la historia nos ha vendido esa diferencia de historias, ¿no? Digo, ahora sí que no necesariamente los vikingos son salvajes y no razonan y muerden y atacan, ¿no?
Además, yo creo que los vikingos junto con los bárbaros, o sea, bárbaros se habla de todos aquellos pueblos que estaban en el norte de Europa, no exactamente vikingos, sino más bien en el interior, como más bien yendo hacia el oriente de Europa, que fueron y conquistaron el Imperio Romano, y se les llamaban bárbaros porque se suponía no tenían el mismo nivel de civilización que los romanos, pues fueron a dar molde a lo que después serían las sociedades que habría en la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en cierto modo estas guerras brutales que desataban los vikingos y los bárbaros en el Imperio Romano y en lo que quedaba de Europa, que no era del Imperio Romano, pues empezaron a crear nuevos países, ¿no? Por ejemplo, un grupo de vikingos terminaron estableciéndose en el norte de Francia, generando lo que sería la región de Normandía. Y también, pues, otro grupo de vikingos empezó a fusionarse con lo que quedaba de los romanos en las Islas Británicas para crear lo que sería el Reino Inglés, ¿no? Entonces, quieras o no, la presencia de estas tribus nórdicas, pues marcaron una fuerte influencia en el desarrollo de diferentes países, ¿no? Obviamente quedaron algunos países completamente bajo el dominio de estos grupos nórdicos, como fueron Dinamarca, Suecia, Noruega y hasta incluso Islandia, ¿no?
Así es, digo, el legado de los vikingos, tanto territorialmente dejó marcado en toda Europa, como también mitológicamente, porque si bien ya estamos muy acostumbrados a tener en nuestra cultura pop todas las referencias a lo que es la mitología romana, también la nórdica ha estado bastante presente en cualquier lado. Digo, tenemos a personajes o al menos nombres que habrán escuchado en algún lado, como sería el dios Odín, con Thor, con Loki, que pues ya lo ubicarán de ciertas películas, o como el Ragnarok. Entonces, creo que son muy pocas las culturas que dejan una gran herencia mitológica que es reconocida a nivel mundial, ¿no? Y que es algo que aprovechan mucho los medios digitales para colgarse de ahí y de lo que conocemos o tenemos la ideología de lo que es un vikingo. Pero hay que recordar que esto es un podcast de entretenimiento y no de historia. Digo, ya nos sirvió esto como parteaguas para ubicar. Si no sabían qué eran los vikingos, ahora ya saben qué es los vikingos. Y yo quiero que recordemos todos juntos en dónde se han presentado lo que es los vikingos, en qué videojuegos se han presentado, en qué series, películas, últimamente, para que, pues ahora sí, si son fanáticos de esta cultura, pues también se den una probadita por estos medios. No sé quién quiera tocar algún juego o
fíjate que yo cuando jugaba Golden Axe Sega, yo siempre caí en el concepto erróneo de que era un bárbaro, una amazona y un vikingo, ¿no? Cuando en realidad el vikingo era un enano. O sea, el concepto, ¿por qué la confusión? Porque los enanos usualmente son retratados como vikingos con sus cascos de cuernos, que usualmente usan hachas para pelear. Los vikingos regularmente usaban espadas y hachas en su arsenal. Bueno, aunque el hacha es un arma muy común en la Edad Media, y esto causaba de que de pronto algunos caían en el error de que los enanos eran vikingos, cuando en realidad Tolkien tomó un poco de los usos y costumbres de los vikingos para crear a los enanos, ¿no? Y eso es algo que sí, como chibi vikingos. Entonces sí, esa influencia pues llegó a pues generar cierta confusión, pero no eran vikingos chaparros, eran enanos, ¿no? Y los vikingos ya era otra cosa, ¿no? Entonces ahí cabe aclarar ese punto para que no vayan a agarrar a Gimli diciendo que era un vikingo, ¿no?
Eran enanos nórdicos.
Sí, exactamente.
Y fíjate que ese juego que comentas, tío, creo que es de los primeros que pudimos disfrutar enfocados a la cultura vikinga. Digo, Golden Axe tiene los añísimos. Digo, yo por los gráficos dije, no, pues sí debe ser vikingo. Pero pues ahora sí que ya que me aclaraste eso, ya he aprendido algo nuevo. No sé quién quiera tocar otro título, que hay muchos títulos. Si no se acuerdan, yo les voy a recordar.
Pues ahorita el título más reciente y que de hecho tuvimos aquí la reseña en el podcast era For Honor, ¿no? Que salió hace, ¿qué? ¿Un mes? ¿Tres semanas?
Ajá, hace un par de meses, ajá.
Y y te ponen una de las tribus que manejas, la de los vikingos, que pelea contra los caballeros y los samuráis, ¿no? Y pues este juego cuando vas jugando la historia y vas visitando los mapas, ves como que toda la temática vikinga en su zona, ¿no? Ves las construcciones rústicas, por así decirlo, con paja y madera, los escudos de madera con pintura detallando como los distintos clanes que tenían.
Pues regresamos de esta caída, que fue culpa de Estados Unidos, de seguro querían checar nuestra privacidad y todo, por eso nos tiraron. Y digo, ya es algo clásico también de esto de las grabaciones, que a veces se nos cae el audio, digo, siempre nos puede ocurrir.
A los dioses griegos no les gustó nuestro podcast.
Así es. nos pegaron con el hammer de Thor. Pero pues, retomando lo que es esta temática de los vikingos, el juego que yo quería platicar es el The Banner Saga, porque ese título es de los que más me han agradado y el que siento que más ha ejemplificado lo que es la cultura de los vikingos. Digo, la premisa del juego es que es un pueblo vikingo que vive apaciblemente y llegan unos seres del mal a querer derrocar todo, y tú tienes que escapar como tipo nómada e ir de pueblo en pueblo con tu estandarte y ahora sí ir salvando a las personas. Digo, este título es como de acción por turnos, y también lo combina con lo que es la toma de decisiones, por lo que no vas a poder disfrutar la misma partida dos veces que sean similares, no va a pasar. Y digo, y es curioso porque en este título el apartado gráfico es fenomenal y podrán ver muchos detalles a lo que es esta cultura, tanto en el diseño de los personajes como en los escenarios de conforme vas pasando de pueblo en pueblo. Entonces, ahora sí que esa es la recomendación del Choco, de un título de vikingo ahí para que...
¿Sabes qué es lo gracioso de Choco?
¿Qué?
Que yo nunca había leído de qué trataba en el Saga o había visto tal cual el juego, pero ajá, como por la pantalla de título y el personaje principal y esos como pósters, siempre pensé que eran de caballeros, no de vikingos.
No, fíjate, tú tienes un problema, Eduardo, que confundes bien gacho. Sí, tiene armadura caballero, pero caballero.
Pero, pues pero que sí, parecían caballeros, tenían capas y una armadura y el cabello negro. ¿Los vikingos no son los del cabello rojo, pelirrojos?
No, muy mal, Eduardo, muy mal. Pero sigamos hablando del tema de esto de los vikingos. No sé quién quiera tocar otro título o que recuerde, pues, porque se están haciendo famosos los vikingos.
Pues yo creo que Warcraft es inevitable cuando hablas de juegos de fantasía donde estás involucrando diferentes civilizaciones fantásticas o incluso civilizaciones pasadas. Pues el caso de Warcraft 3 y World of Warcraft, ¿no? Que usualmente es todo... Bueno, el caso de Warcraft 3, tenemos que la mayor parte de se toman muchos elementos nórdicos en algunas de las tropas que se tienen en este RPG táctico, ¿no? Se hacen menciones a diferentes personajes de la mitología nórdica. Y en el caso de World of Warcraft, se tiene una raza que está completamente inspirada en los vikingos, ¿no? Entonces, tienen sus armaduras, tienen sus armas, entonces tú puedes incluso crear tu propio personaje basado en estos mitos, y obviamente pues ahora sí desarrollar tener tus propias aventuras con tu casco de cuernos y todo, ¿no?
Así es, digo, ahora sí que muchos de los juegos enfocados a combinar culturas sí que incluyen a lo que es la cultura nórdica. Por eso muchos de los juegos de este estilo sí vamos a encontrarlos, y a pesar de que no sea un título enfocado a los vikingos, pues ahí está también la opción para poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, ¿qué otro título recuerdan? Ahí creo que hay un Chiquejotún.
A ver.
Por ahí debo mencionar a este juego, ajá, de PC que se llamaba Valhalla Chronicles, ¿no? Que era un juego RPG 3D.
Ah, sí.
Que no leen el chat, no nos oímos otra vez. Lo que pasa es que nos tienes muteados a todos.
No, yo sí los escucho y los escucha perfectamente el Mixler.
Qué raro.
No, sigamos.
Porque en el live no se oye nada, ¿eh?
En el Mixler sí se escuchaba bien, ahorita te digo.
Omar nos dice que no.
Yo sí escucho en el Mixler.
Qué raro.
Ok.
Sí, en el Mixler sí se escucha. Así que continuemos.
Entonces, por favor, abuelo.
Y bueno, estaba hablando del Valhalla Chronicles, un juego RPG en 3D, no sé si se acuerdan.
No, yo no lo recuerdo. No sé.
Bueno, la verdad, nunca lo jugué, pero llegué a escuchar de él. Porque pues pertenecía a la serie de los Chronicles.
Así es. Y pues también es un juego que tiene una carga muy fuerte en cuanto a los aspectos culturales, ¿no? De los nórdicos, ¿no? Tenemos clases que van desde guerreros, también arqueros, y bueno, pues sus construcciones son características, ¿no? Construcciones de madera, construcciones de paja. En fin, creo que pues es uno de esos juegos que, bueno, ya viejitos, ¿verdad? Pero vale la pena revisitar.
De ahorita que están comentando los títulos de varios juegos enfocados a los vikingos, digo, es curioso ver cómo está muy casado a lo que es ciertos géneros de videojuegos, más que nada los RPG y los RTS. Y pues ahora sí que una idea creativa para quien esté escuchando, pues podrían inventarse otros géneros enfocados a los videojuegos, porque enfocados a los vikingos, porque
No, es que estaba dilusionando yo y me acabo de acordar de un juego que no es de mitología vikinga, pero introduce muchos términos y mucho de la mitología nórdica y que es casi seguro que todos lo han jugado.
¿Cuál?
Halo 3. Digo, ¿Halo 3? Toda la franquicia de Halo.
¿Por qué?
Porque de hecho,
en Halo 3 había el... Sí estaba... Se me olvidaba... Bueno, o sea, no se me olvidaba, me acabo de acordar. Que estaba el mapa que se llamaba Valhalla. Y era uno de mis mapas favoritos.
Ah, bueno, pero pues nada más...
No, estaba Valhalla. Hay varios mapas, llamados con nombres mitológicos de nórdico. Está Utgard, que era la capital de Harvest, que era de Halo 5. Estaba Bifrost, que también es de Halo 5. Gladsheim, que es la de Halo 3. Y pues, por ejemplo, también estaba en Halo 5, salía Loki o Mac, que era una inteligencia artificial de Harvest. Y utilizan varias varias palabras nórdicas. Y obviamente la más significativa es la de Mjolnir, que es la armadura de que todos utilizan.
Mira, no me la sabía. Ese dato está muy, muy interesante, porque ese es un punto bueno el que toca Eduardo, en donde, si bien no es un título de vikingos o como los que habíamos estado comentando, que tiene ciertas referencias a la cultura, sí hay varios juegos como el que comenta Eduardo, en donde la terminología o palabras clave se llegan a manejar en lo que es en el título. De hecho, digo, aquí tengo el dato de que creo que la raza Zerg de StarCraft también tiene nombres de personajes vikingos. Digo, no sé si por ahí tienen el datito o...
Sí, de hecho, los Zergs se habla de que tenían bueno, tanto los Zergs como incluso los Terrans manejaban términos como Ragnar o como Fenrir, y de hecho, si no me equivoco, había un grupo de tropas que se llamaban Valkyrias en el caso de los Terrans, ¿no? Entonces sí tomaban de pronto como que esos elementos todavía para hacerlos aún se oyeran aún más épicos, ¿no?
Y es padre porque ahorita intento recordar. Y no hay tantos videojuegos que hagan referencia a nombres de culturas, digo, sin contar Final Fantasy o de ese estilo, donde hagan referencia a nombres de cultura. Y ahorita, por lo que me están contando, ya veo que sí hay referencia nórdica, pero no tanto a otras culturas. Y eso que pues, la griega, la romana, por ejemplo, ya es más que bien conocida. Pero pues ahora sí que está interesante cómo, ahora sí, por así decirlo, siempre ha estado ahí, nomás que nosotros nunca habíamos dado la vuelta. Pero creo que también, digo, ya hablamos de muchos videojuegos enfocados a los vikingos, pero creo que también ha habido una que otra serie o película enfocada en esta temática, y hay una que espero que la hayan visto, o si no, que ahorita nos detallen, que creo que es una que se llama Vikings de HBO. No sé si ustedes la hayan visto, para que nos den como sus impresiones de qué tan fiel es o qué han oído sobre esta.
Pues básicamente Vikings, esta serie de HBO, que es de las pocas que de pronto HBO ha prestado a otras televisoras, porque ustedes saben que cuando hay una serie exitosa y que de pronto todo el mundo está hablando de ella, es por dos razones: o porque la gente la ha conseguido de una manera un tanto ilegal, o porque de pronto algunos otros canales la han transmitido sin, ahora sí, sin sentir el riesgo, ¿no? Y yo creo que de hecho la transmiten en un canal de la televisión abierta, de esas que nadie menciona porque no están en las televisoras grandes, pero cuando la pasan te quedas tú, ¡ay, qué chido! Entonces me quedo, ¿no? Y pues Vikings es una historia, pues bueno, tiene elementos históricos, eso sí, no cabe duda. Va tomando un poquito, se apega un poco a lo que ocurrió en la vida, en la historia de los vikingos. Obviamente también meten un poco de elementos fantásticos en el nombre del drama, pero también nos permite ver pues batallas brutales y uno que otro momento cachondo. Pues obviamente se suponía que los vikingos eran los incivilizados, los brutos, y es por eso de que también como que también han ganado un poco de cariño de parte del público, ¿no? Que han ido creciendo mucho en ese aspecto, ¿no?
Oh, okay. Entonces, es como un drama histórico, vamos a decirlo así. Yo no lo he visto.
Es como un drama histórico, pero como se puede decir que es como que decir, bueno, esta, pues aquí sí vamos a andar viendo peleas contra otras poblaciones que hay en Europa, ver así golpazos, machetazos, incluso negociaciones, ¿no? Porque pues obviamente también algunos vikingos trataron de ser diplomáticos y de evitar precisamente el derramar sangre innecesariamente, ¿no?
Ok, digo, por lo que he oído, al menos esta serie ha estado pegando bastante.
Por cierto, me acaban de mandar aclaraciones, de HBO, es de Fox. Y de hecho, las primeras temporadas sí se transmitieron en Fox, después se pasaron a la televisión abierta. Aunque actualmente, pues ya ves, ahorita tienes que, si quieres ver los episodios en primera mano, pues sí tienes que pagar el servicio premium de la compañía, ¿no?
Doble aclaración, no es de Fox. Doble aclaración. Es de History Channel. Después History Channel se la cedió a Fox.
Tienes razón. Bueno, sí.
Triple aclaración. Primero. No es cierto. No, pues ahí está. Ahí está el dato de una serie que pues ahora sí que está pegando. Y que al menos creo que se está saliendo un poquito de lo que nos ofrecen comúnmente. Digo, en lo que es lo fantástico, pues teníamos más que nada Juego de Tronos. Y pues ahora sí que está padre que enfoquen una serie en base a esa cultura. Ya quisiéramos tener series que enfocaran en las culturas aquí de
Latinoamérica.
Estaría padre.
Aunque estaría medio gore, imagínate las escenas de sacrificios, ¿no? Hombre, hasta van a decir que Mel Gibson parecía santo, ¿no?
Cuando aventaban a los ¿cómo se llamaban? A los prisioneros por las pirámides.
Y después los hacían pozole.
Exacto.
Sí, es la bonita historia de cómo nació el pozole. Rico.
¿Cómo nació el pozole? Aventaban al prisionero por la pirámide y todo lo que caía lo iban recogiendo en platos.
casi, ¿no?
Y aparte, bueno, supone que era un deleite, ¿no? Que es como casi así que...
Porque los dioses ya...
Deja tu deleite. No, según yo recuerdo, no eran los prisioneros tal cual, sino era el mejor el mejor guerrero de la tribu.
Sí, porque en teoría te lo tenías que comer, sí, para poder heredar, por así decir, esa fortaleza, ¿no? Pero digo, ahora es que un día vamos a dedicar a los aztecas. Pero...
Por cierto, cabe mencionar que pues el personaje principal de la trama sí existió, se puede decir, un poquito en la realidad, pero un poco en la fantasía de vikingos, es Ragnar Lothbrok, y que pues se puede decir está basado en sus relatos semilegendarios, ¿no? O sea, hay cosas, elementos de reales, obviamente pues History Channel le puso pues obviamente un poquito a la investigación para ver realmente cómo eran los vikingos en algunos aspectos, y ya después pues se le metió pues obviamente algunos elementos para aumentar la cuestión dramática, ¿no? De tratar de no meter tanto esas partes de vencer dragones y cosas así.
Uh-huh. ¿Y History Channel no le metió aliens y todo eso es madre?
Conociendo a History Channel, que de hecho por este programa y los de los aliens, ya muchos decían, bueno, y ahora qué horas van a contar verdaderamente algo de historia, ¿no? Pero bueno, ya sabes. Yo creo que por eso la vendieron a Fox, porque encontró Fox una buena minita de oro en esto.
Así es. Pregunta, ¿hay otra serie o película reciente en base a los vikingos? Porque yo la única recuerdo que al menos, digo, qué bueno que está aquí atrás porque me puede corregir si digo alguna barbaridad. Si no mal recuerdo, va a salir una película.
Ya he dicho varias.
¿Qué?
Ya he dicho varias hoy, no te preocupes.
Si no mal recuerdo, creo que va a salir una película de cómo entrenar a tu dragón y creo que son vikingos.
Ándale, tienes razón. ¿Cómo entrenar
a tu dragón? Sale el próximo año.
Vikinga. Entonces, bueno, de ahí. Hecho, ya van dos películas, ¿no? De cómo
ya entrenar. Van dos, ajá. Y todas son vikingas.
Sí, son historias de vikingos, aunque obviamente aquí les ponen el aspecto fantástico de los dragones, ¿no? Que de hecho se supone que la civilización vikinga nunca había tenido que lidiar con dragones en teoría, pero pues las leyendas de dragones siempre ha habido, ¿no? Incluso pues los dragones forman parte un poco de esa mitología nórdica, aunque pues más bien se les llamaban serpientes gigantescas, pero enormes serpientes gigantes. También
el Kraken, ¿no?
El Kraken.
Entonces, el Mar del Norte.
Sí. Y pues sí, la película que tú dices es la tercera parte de la saga, ¿no? Ya se supone que en la primera pues aprenden a entrenar, un personaje aprende a entrenar a los dragones y en la segunda ya los están adaptando a la cultura al pueblo donde están viviendo. Se supone que en la tercera ya se puede decir que hasta puede formar un poderoso ejército con ellos, ¿no? Y están basados en una serie de libros infantiles que de hecho, pues
les que los libros las películas no tienen nada que ver con los libros.
No, pero se han agarrado de ahí para poder hacer pues no solamente dos películas sino una serie completa de televisión que salió
una serie de televisión.
En la tele y creo que la última temporada se fue a Netflix.
Sí, no me recuerdo, sí. Creo que las temporadas se fueron a Netflix. Era
tan mala que nadie la quería comprar.
Pero estaba bastante buena.
Sí, en televisión sí sabía complementarse con las dos películas. De hecho, se supone que las dos primeras temporadas ocurren entre la primera y la segunda temporada y la y ya las últimas dos se supone que ocurren entre la segunda y la que es potencialmente la tercera película.
Así es, sí. Digo, ahora sí que ahí está el dato de que por si piensan que ya murió el tema de los vikingos, no todavía tenemos para un año más fuera cuando tengamos cómo entrenar a tu
dragón. Pero que hagan buenas películas sobre vikingos, ¿no? Porque tienen muchísimo que no sale una buena. Ejemplo, hace como 3 años salió una que se llamaba Nombres del Norte, ¿no? Y no, para nada fue buena, ¿no? De hecho, la llamaron una saga vikinga, creo. Creo que no cubrió lo que esperaba la gente. Yo creo que la más notable es aquella película de el 58 que se llamaba precisamente Los Vikingos.
Sí, de con Kirk Douglas y con Tony Curtis, si no me equivoco.
Con la película de Richard Fleischer.
Exactamente. Aunque curiosamente, ¿sabes qué película tiene una pequeña influencia nórdica y de pronto nadie la capta hasta que captas de quién es la máscara? La máscara, curiosamente la máscara, precisamente porque la máscara, ¿cómo se llama? Es la máscara del dios Loki, entonces ya saben que el dios Loki es el dios de las bromas, entonces pues ya te imaginas los resultados cuando un simple mortal con la cara de Jim Carrey se pone la máscara, ¿no?
Ah, mira, cada día aprendo algo nuevo con ustedes, ok, voy a hablar más serio con ustedes, aprendo mucho. Así es.
Imagínate a alguien.
Y pues todo esto creo que la más.
¿Cómo?
Es lo que te decía, hablando de los Avengers, la más conocida ahorita es pues que van a sacar la tercera parte de Thor, ¿no?
De Thor.
La de Ragnarok.
Hay una bastante buena que nunca salió aquí en Occidente que se llama El Guía del Desfiladero. El Guía del Desfiladero.
No, pues ahora sí que.
Pathfinder en inglés.
Pues ahora sí que
búsquenla. Ahí sí te la debemos.
ahí sí me sonó como algo muy de nicho, pero pues ahora sí que ahí
pero tienen el dato. Se acuerdan de Asterix.
Asterix
y Obelix.
Asterix y Obelix.
Asterix y Obelix. Aunque ellos están más, eran más de la cultura gala, ¿no? O sea, de esa tribu que estuvo en Francia antes de que llegaran los romanos y que, pues, prácticamente se tuvieron que, pues, terminar mezclando con ellos y con los vikingos normandos, ¿no?
Sí, heredan una buena parte de la cultura vikinga.
Sí, bastante.
Oh, mira, así es. Muy bien, chavos, muy bien, hicieron muy bien su tarea. Pero como ya se está acabando el tiempo del podcast, yo quiero cerrar el tema ya con la típica pregunta abierta de que les dejo. ¿Ustedes creen que la moda de tener en medios digitales ahorita la euforia de vamos a tocar temas vikingos, va a continuar en este año y el próximo, o va a caducar, o va a presentar más va a estar más presente en próximos años? A ver, abuelo,
todavía hay mucho que cortar, ¿no? Sobre todo en los aspectos, digamos, religiosos de los vikingos, ¿no? Toda esta cultura, que no solamente se vivía, era algo parte de, pues, digamos, de un clan, ¿no? De varios clanes, ¿no? Y creo que no está lo suficientemente explorado. Sí conocemos los nombres de los personajes, pero no conocemos toda la historia de los personajes. Y sería bueno que llegara alguna película que tratara de mostrarnos un poco más cómo vivían los vikingos.
Ahora sí que hay un nicho de oportunidad ahí para que, pues, terminen de explotar bien esta cultura que sí falta le ha hecho. Digo, si bien en el ámbito de videojuegos sí ha habido bastante, bastante producto en cuanto a esta cultura, sí ha faltado un poquito más en lo que son más que nada series y películas, y que ojalá que en estos años lo sepan explotar y explotarlo bien.
Y el videojuego sin duda va a seguir, ¿no? Porque pues ahí tenemos el Walls of Midgard, que apenas salió.
Sí, apenas así que salió y pues próximamente igual y tendremos la reseña, esperemos. Pero, Eduardo, ¿tu opinión?
Pues sí, ahorita como no podremos decir que la cultura vikinga apenas está entrando, porque pues ya lleva, ¿qué será?, 2 años. Entonces ahorita podemos decir que está como que en su apogeo, ¿no? En el que ya están todos aprovechándola. Y pues, no sé, en 1, 2, 3 años más, puede que ya empiece a decaer y empecemos a encontrar un nuevo, algo nuevo que explotar, ¿no? Como dices, la cultura, las culturas prehispánicas, o un regreso a la cultura griega, yo qué sé, ¿no? Pero sí, ahorita estamos como que yo diría que estamos en el apogeo con todas las series de Game of Thrones, con Vikingos, con los juegos, con For Honor y todo ese tipo de cultura pop, para que está aprovechando lo poco que se había tratado hasta ahora, ¿no? Porque desde antes casi siempre había sido la cultura griega y la cultura romana y hasta ahí. Entonces, ya veremos cómo se desarrolla esta utilización de esta mitología, de esta cultura nórdica. Y pues, a ver, ¿qué más puede salir de estos juegos y videojuegos y series, ¿no?
Sí, así que no queda más que esperar. Traps,
pues yo solamente tengo 4 palabras, God of War 4.
También, pues, sí, se nos olvidaba.
Se supone que para el E3 viene, pues van a dar más información de lo que pues ya vieron el año pasado, ese demo de God of War donde se supone que Kratos vive con su hijo en, pues ahora sí que en el norte de Europa, lo cual indica de que probablemente Kratos vaya a tener la oportunidad de ahora sí de hacerle frente a los dioses del panteón del panteón nórdico, ¿no? A Loki, a Thor, a Fenrir, a Zeus, no, perdón, a Odín.
Que creo que sí ya habían dicho que iba a ser de cultura nórdica, ¿verdad?
Sí, o sea, pues ahora sí se va a agarrar así contra todo el panteón nórdico y seguramente va a generar el Ragnarok, ¿no? Entonces, sí es otra de las cosas que estamos ahí como que muy al pendiente. Ojalá que sí que Kratos tenga la oportunidad de así agarrarse a Cates con estos dioses, o por lo menos sea su hijo el que termine haciendo la chamba, ¿no?
Análisis, cierto, un lanzamiento que esperemos que en estos años salga, y sí, enfocado por lo que decían en lo que es la cultura nórdica, así que
eso nos da la esperanza de que por fin veamos una versión decente de Thor en un videojuego, ¿no? Porque ya vemos que en los videojuegos a Thor siempre le ha ido medio mal, el de Marvel.
Ándale. Sí, ojalá. Yo seguiré esperando la película de Chimuelo, no me importa.
¿Gemelo?
Y pues ya, como terminó este bonito tema random, cultural, histórico y demás, vamos a pasar a lo que son las despedidas, así que, y anuncios parroquiales, así que, Eduardo, despedida y anuncio parroquial.
Pues espero que se la hayan pasado muy bien esta nochecita y ya saben que los esperamos el próximo miércoles en otro Chocoloche. Y ahora sí que no me toca decirles que los espero el viernes en el en stream, porque ahora no me va a tocar a mí, voy a andar con unos cursillos y ocupado por ahí. Entonces, pero ya saben que pueden acompañar a Omar, que creo que no ha decidido qué juego va a streamear. Si estamos entre más seguir con Mass Effect, creo, o con Turok 2. La verdad no me acuerdo, pero pues ya saben que ahí los espera Omar en el Twitch, en Reset MX Oficial, y pues después pueden ver las repeticiones en YouTube.
Así es, digo, ahora sí, para generar expectativa, mejor sintonícenos en viernes para ver el stream sorpresa que va a jugar nuestro buen compañero Omar. Mira, así se vende con expectativa. Pero pues, así es, muchísimas gracias, Eduardo, un gustazo estar contigo una noche más.
Igual.
En esto que se llaman los podcasts. Abuelo, anuncios parroquiales y despedidas.
Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y recuerden dejar sus comentarios a través de Twitter o Facebook. A mí me encuentran en @elabuelokraken, Facebook también, el Abuelo Kraken. Y pásense a mi canal, ¿no? A través de YouTube. Es el clan FTW. Así tal como se escucha, y bueno, ahí nos vemos, hasta la vista, bye.
Así es, muchísimas gracias, abuelo. Y señor Cinemás Traps, anuncios parroquiales, despedida.
No, pues pues muchísimas gracias a todos, y recordarles que el próximo lunes tenemos el Reset Cine y vamos a andar platicando de Ghost in the Shell y seguramente también de Un Jefe en Pañales, y además de que pues bueno, ya se está acabando el mes de marzo y eso indica que pues también ya se están acercando poco a poco las películas fuertes de abril y de la primavera, prácticamente a empezar a ver esas películas que nos van a tener muy entretenidos en las próximas semanas.
Así es, así que estén al tanto de nuestro programa hermano, que es esto que se llama Reset Cine. Y pues ahora sí que no queda más que agradecerles su paciencia, su tiempo de estarnos escuchando, ya sea en vivo o en recalentado. Esto fue todo por esta noche, fue el nochecito número 246 rumbo a los 250, y pues nos vemos el próximo miércoles para hablar más de esto, de esta bonita pasión que se llama videojuegos. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.